hacia afuera, de manera que la imagen va brotando en este lado. Y despintan y queda muy bonita la imagen. Hay muchas cosas hechas de esa imponente, grande. Y la tienen al lado derecho del templo como a la mitad. Y vi que la habían movido de la pared. La habían retirado como 5 pies. De manera que la situación era la siguiente. Vamos a suponer que este púlpito es la imagen y yo estoy acá. Y puedo ver la gente que está aquí arrodillada rezando u orándole a la imagen, a la Virgen. Y por este lado puedo ver la parte de atrás de la imagen. Y lo que vi fue unas maderas, una estructura de madera que sostenían la forma exterior. Pero entre esas maderas había cantidad de telarañas que se habían formado ahí por años. Y entre esas telarañas habían cucarachas, zancudos, moscas, toda clase de insectos atrapados ahí. Entonces yo estoy aquí mirando dos escenas. Por un lado, todo esto tan desagradable en las telarañas, y por el otro lado, la gente aquí de rodillas ante la imagen. Entonces yo pienso, en realidad, tanto los insectos como las personas al otro lado, todos están concentrados en la imagen, están atrapados en la imagen. Entonces me viene a mi mente el texto de Éxodo, si lo quieren poner, Éxodo capítulo 20, 4 al 6, donde el Señor en el segundo mandamiento dice, no te harás imagen. Y observe bien, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Yo creo que la Virgen María está en el cielo. ¿Dónde más puede estar? En el cielo. Pero este mandamiento dice que ninguna imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, déjeme aclarar un par de cosas antes de seguir adelante. Los 10 mandamientos son el corazón de un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Es un pacto grande, ahí se habla no solamente de los 10 mandamientos, sino que hay mandamientos o leyes civiles. Hay leyes ceremoniales allí. Hay leyes que regulan el sacerdocio y los sacrificios. Pero el corazón del pacto son los 10 mandamientos. Y la otra cosa es que es un pacto entre Dios y el pueblo israelita. O sea, Dios está hablándole a los israelitas. Pero el apóstol Pablo en el libro de Romanos aclara que todas esas cosas que le pasaron a los israelitas se escribieron para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestra consolación y nuestra edificación. Entonces, son para ellos, perdón, son dirigidos a ellos, pero son para nosotros. En un pacto, las partes que están pactando expresan lo que quieren y lo que no quieren. Entonces, en estos mandamientos, Dios está diciendo lo que Él no quiere. El primer mandamiento está diciendo, no quiero otro Dios entre mi persona y mi pueblo. Y el segundo mandamiento está diciendo, no imagen de ninguna clase. No quiero imagen de ninguna clase. Entonces podemos darle a este mensaje una estructura en la cual el primer punto sería lo que Dios no quiere. No quiere adoración a través de imágenes. Eso es claro, eso no tiene discusión. En segundo lugar, dice que no quiere que nosotros nos inclinemos ante esas imágenes. Y tercero, que no quiere que honremos o le demos alguna devoción o alguna adoración a las imágenes. claro eso, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Ahora, esto no está prohibiendo la expresión artística. No está prohibiendo que un artista haga un busto, una estatua, un monumento o una pintura, de ninguna manera. Porque aún más adelante, en el mismo pacto, Dios manda que se haga el tabernáculo y da instrucciones para que los artistas de Israel hagan bordados en las cortinas y hagan obras simbólicas que adornaban el tabernáculo. Entonces no está prohibiendo lo artístico, está prohibiendo imágenes con el propósito de adorarlas o de reverenciarlas o de postrarse delante de ellas. Es que es ridículo, porque cuando una persona se postra ante una imagen, se está postrando ante un pedazo de materia. Y entonces está adorando o venerando, que es una palabra más suave que algunos usan, un pedazo de materia creada en vez de adorar al creador de esa materia. Bien, sabiendo lo que Dios no quiere, entonces podemos inferir lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es una adoración espiritual. Lógico, si usted se pone a analizar las cosas al contrario, ¿no? Porque está expresado negativamente, entonces Dios quiere una adoración espiritual, Dios quiere una adoración verdadera, porque cuando adoramos algo material, ya no estamos adorando al Dios espiritual. Y también Él quiere adoradores. Si usted analiza los mandamientos, los primeros cuatro lidian o tienen que ver con la adoración a Dios, a un solo Dios, sin imágenes, con mucho respeto. Cada uno de los mandamientos y un día especial para eso. Entonces, los cuatro mandamientos, primeros mandamientos se enfocan en la adoración que Dios quiere. Es interesante que el Señor Jesucristo, en su conversación con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, expresó el mismo deseo del Señor, pero de otra forma, como más positivo. Vamos a mirar el texto en Juan, capítulo 4. Mas la hora viene, le dice Jesús a la mujer samaritana, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere, adoración espiritual. Y luego dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces Dios está buscando adoración. ¿Pero qué tipo de adoración? Exclusiva para Él y una adoración espiritual. Dios es espíritu. Este es interesante. Cada mandamiento refleja un aspecto de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses entre mi persona y mi pueblo. No debe haber otro, porque Dios es único. Esa es su naturaleza. Segundo mandamiento, no te harás ninguna clase de imagen. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y cada mandamiento va expresando un aspecto de la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces Jesús dice aquí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y también dice que Dios está buscando adoradores. Ahora vamos a ver que en este mandamiento el Señor también dice por qué Él no quiere ese tipo de adoración a través de imágenes. Primero, porque Él es único. No hay nada en la tierra que pueda representar a Dios. La palabra imagen y semejanza en el hebreo es la misma que se usaba para referirse a la imagen de un rey en una moneda. Esa imagen representaba al rey. Entonces, el único representante de Dios aquí en la tierra es el hombre, ¿ya? Y no hay ninguna imagen que lo pueda representar. En segundo lugar, Dios ya creó una imagen de Él aquí en la tierra, que es el hombre y la mujer. En el Génesis capítulo 1, por allá el 24, 25, versículo 24, 25, dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces ya hay una imagen, somos nosotros. Casi siempre hablamos del hombre como creado a imagen de Dios, pero la mujer también, porque el versículo dice, varón y hembra los creó. Significa que el varón refleja o transmite en cierta manera la imagen de Dios o representa a Dios aquí en la tierra. Por eso le da tanta soberanía y tanto poder sobre la naturaleza. Pero él también dice, varón y hembra los creó a imagen de Dios. O sea que la mujer también transmite y refleja un aspecto de la naturaleza de Dios. Entonces, si nosotros llevamos esto al ámbito de la familia, podemos decir que en una familia los niños ven en el papá y la mamá la imagen de Dios. Si falta uno de los dos, como que la imagen es incompleta. Porque el hombre transmite una seguridad, una protección, una dirección. Y la mujer transmite una ternura, un cariño, un afecto y también protección, pero en otra forma, ¿no? Entonces, la pareja, cuando el hombre y la mujer se casan y tienen hijos biológicos o adoptados, no importa, el hombre es responsable de transmitir esa imagen de Dios y la mujer también transmite otra parte y entre los dos complementan mejor la imagen de Dios. Eso pues lógicamente nos lleva a pensar que lo que está pasando en nuestra cultura hoy en día, que se casan o hay un tipo de matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer y se les permite adoptar niños. Entonces esos niños cuando crecen, crecen en un hogar desbalanceado porque hay dos hombres o dos mujeres. Por ahí la cosa comienza ya a fallar. Pero se ve que nuestros legisladores no piensan en estas cosas cuando tienen que votar o tomar ese tipo de decisiones. Yo no sé por qué esta gente llega a ese punto de que tienen el entendimiento entenebrecido. Bueno, entonces ya hay una imagen de Dios aquí en la tierra que es el hombre, el ser humano, nosotros. También dice que Dios es celoso, esa es otra razón, Dios tiene un celo por nosotros. Claro que el celo de Dios no es como el celo humano, nosotros los seres humanos somos celosos por complejo, porque somos inseguros o porque hemos tenido una experiencia negativa que nos ha frustrado. Entonces, somos desconfiados y a veces una persona muy celosa se imagina que su esposo o su esposa le va a dejar por otra persona porque es inseguro o porque tiene ese complejo. Pero no funciona así con Dios. El celo de Dios es diferente. A él le molesta ver que su criatura, el ser humano, la criatura más completa, más noble que él ha creado, para enseñorearse de la creación, está ahora postrado ante un ídolo, ante un pedazo de materia. Y está ahí arrodillado o postrado, temeroso o dependiendo o creyendo o atribuyéndole ciertos poderes a ese pedazo de materia. Entonces eso le molesta a Dios. No quiere ver al ser humano en esa posición. Dios lo creó para ser la corona de la creación, para enseñorearse y gobernar sobre toda la creación. Y una cuarta razón es que no hay excusa. Aquí tenemos una frase en el Éxodo 25, donde Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y el siguiente versículo dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay algunas versiones que dicen que visito la maldad, en vez de decir eso, dice castigo la maldad. Y también en vez de decir hago misericordia a millares, dice que hace misericordia por mil generaciones. Entonces, Dios está aquí comparando su enojo con su misericordia. Y lo que está diciendo es, miren, mi enojo es así y mi misericordia es mucho más larga que mi enojo. Ahora, esta frase de que de que visito la maldad o mi enojo está con la tercera y cuarta generación, se explica así. Los antiguos, en ese tiempo, encontraban su identidad en la familia o en la tribu, en el clan. Nosotros encontramos la identidad en el título académico, doctor o licenciado, en la educación, ¿no? Otros encuentran la identidad en la profesión que tienen. Yo soy plomero, buen plomero. Yo soy carpintero o constructor. Y este basa su identidad en eso. Otros basan su identidad en la posición en una compañía. Yo soy el jefe, yo soy el gerente, yo soy el CEO, el mero mero. O en una posición económica o en la sociedad. Yo soy alcalde, yo soy presidente, o yo soy policía o bombero. Entonces, eso es lo que le da identidad a la gente. En esos tiempos, la identidad se encontraba en la familia o en la tribu. Entonces, había un problema. El problema es que, bueno, eso se llama identidad corporativa. Entonces, el problema es que cuando, como los individuos formaban la familia y el clan o la tribu, cuando un individuo en identidad corporativa mete la pata, entonces toda la familia o la tribu en cierta manera es responsable por la conducta de esa persona. Y eso a nosotros nos suena muy lógico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que si mi hermano metió la pata yo tenga que pagar? No nos suena bien a nosotros, pero si uno se pone a analizarlo tiene su sentido. No me vengan a decir, por ejemplo, que si uno de nuestros hijos se endroga y toma un carro y se choca con otra familia y produce un desastre, una calamidad y termina en la cárcel, eso no nos afecta a todos. Y en cierta manera todos participamos en esa responsabilidad. Económicamente tenemos que meternos la mano al bolsillo y vamos a sufrir por eso. Y vamos a lidiar con eso, y vamos a buscar un abogado, y lo vamos a visitar a la cárcel. ¿Nos afecta o no nos afecta? Claro que nos afecta. Entonces, sí hay una identidad corporativa, pero también hay una identidad individual. Y entonces, no hay excusa, la idea de que no hay excusa es porque aquí dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir eso? No hay excusa si usted dice, bueno, yo estoy adorando imágenes porque eso fue lo que me enseñaron mis padres. Y el otro dice, no, pues yo adoro imágenes porque mis padres me enseñaron a mí a hacer esto y a mis padres o mis abuelos le enseñaron a mis padres. Y a mis abuelos se lo enseñaron mis tatarabuelos. Entonces el Señor está diciendo aquí, no hay excusa. Cada uno es responsable por su pecado. Miren la palabra que dice de los que me aborrecen. Esa palabra aparece muchas veces en la Reina Valera. La palabra aborrecer significa amar menos o preferir. Por eso Jesús dice, si alguno no aborrece padre y madre, por mí no es digno de mí. Lo que está diciendo es, si alguno ama más padre y madre que a mí, no es digno de mí. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es, usted prefirió adorar las imágenes que sus padres le dieron en vez de adorar al Dios que es Espíritu y que es el Dios verdadero, el Creador del universo. Usted es responsable por eso. Eso es lo que está diciendo. Ahora, vamos a ver por qué el Señor no quiere ese tipo de adoración a través de imágenes. Cuando yo hablo con la gente, llego a una conclusión de que de veras estamos creyendo en dos dioses diferentes. Está uno hablando con una persona y esa persona comienza a hablar de Dios y al final yo digo, en realidad, él está creyendo en un Dios distinto al que yo creo. Por ejemplo, esto de las dos imágenes es excelente para explicarlo. Nosotros pensamos que la idolatría comienza con una imagen. En realidad, la idolatría comienza con una idea. Por aquí el principio de las dos creaciones, ¿no? Todas las cosas se crean dos veces, primero mentalmente y después físicamente. Y yo ponía el ejemplo del botón, por ejemplo, un solo botón, el que tienes ahí en la blusa o en la camisa, mire ese botón, eso primero fue una idea y después fue una realidad, fue un botón. Entonces la idolatría comienza primero en nuestra mente, con una imagen acerca de Dios o de un Dios. Y puede llegar a terminar en una imagen, pero la idolatría comienza en la mente. Es como el adulterio. El adulterio comienza en la mente. Por eso Jesús dice que cualquiera que mira a otra persona para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo mismo es con la idolatría. Entonces, cuando las personas hablan de Dios, transmiten la imagen del Dios en que ellos creen. Por ejemplo, alguien tiene una calamidad y entonces viene ahí la otra persona con la Biblia debajo del brazo y le dice, Dios sabe lo que hace. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios es el que está haciendo esa calamidad, que Dios es el responsable por esa calamidad, que Dios tiene la culpa. Pero veamos lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Él pregunta para que pensemos, hace varias preguntas. Mire aquí, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? En Lucas dice, si le pide un huevo, le dará un escorpión, porque había un escorpión que cuando se enroscaba, se enrollaba, quedaba como un huevo. Entonces, eso lo dice Lucas. O si le pide un pescado, le hará una serpiente. Y luego dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Yo le pregunto una cosa. Si su hijo se enferma y le dice, papá, tengo un dolor, dame medicina. Entonces usted en vez de darle medicina, le da otra enfermedad. ¿Usted haría eso si tuviera ese poder? ¿Ah? ¿O traería una inyección con bacterias y se la pondría? ¿Por qué no? Si nosotros somos malos, pero no tan malos, ¿verdad? Para hacer eso. Ahora, ¿por qué vamos a decir cuando hay una tragedia, una calamidad, una enfermedad, vamos a decir, Dios sabe lo que hace? Estamos hablando de otro Dios, no del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese Dios, si ese es el Dios que usted adora en su mente, pues está adorando una imagen equivocada acerca de Dios. Otros dicen, Dios aprieta, pero no ahorca. Ese es un dicho hispano. Tengo una buena imagen de esa idea. Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Cuál es la idea aquí? Que Dios es un Dios cruel que agarra a una persona, cuando está en muchos problemas, le decimos, Dios aprieta, pero no ahorca. Pues que Dios agarra a una persona por el cuello, se lo aprieta hasta que se ponga morada, los ojos brotados, y cuando ya no puede respirar, lo suelta y de pronto hasta lo sopla para que agarre aire otra vez, ¿no? Y después agarra otro. O de pronto vuelve donde uno otra vez y lo agarra de nuevo. Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Cuál es la idea? Que Dios es cruel. Pero ese no es el Dios del que habla el Señor Jesucristo. Pero sí es el Dios que muchas veces nosotros estamos hablando por ahí, en los funerales, ¿no? El Señor se lo llevó. Supongamos que una persona, como hay tanto loco hoy en día, que viene con una metralleta y hace una masacre. Luego vamos al funeral de uno de ellos y decimos, el Señor se lo llevó. Hay que tener paciencia y resignación. El Señor se lo llevó. Luego nos aterramos de que haya gente que diga, yo no creo en Dios, porque Dios es injusto. Pues claro, estamos hablando de un Dios injusto. Pero cuando alguien le diga que no cree en Dios porque Dios es injusto, usted le puede decir, yo tampoco creo en un Dios injusto. Porque la persona que está hablando del Dios que él tiene en su mente. Y el Dios que esa persona tiene en su mente necesariamente no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede decir tranquilamente, yo tampoco creo en ese Dios injusto. El Dios en que yo creo es un Padre amoroso, justo, bondadoso, y su misericordia es mucho más larga que su enojo. Entonces, estamos teniendo un problema con eso de la imagen o concepto de Dios. Y al final, siempre Dios tiene la culpa, ¿no? Cualquier cosa que no podemos explicar o entender, se la atribuimos a Dios. Olvidándonos que al leer el libro de Génesis capítulo 1, la creación, usted encuentra ahí que Dios en el tercer o cuarto día o en el sexto día creó la muerte, el sufrimiento y el pecado. Eso no está en la creación. Lo que uno nota es que en el sexto día, en el séptimo día, Dios miró lo que había hecho y ¿qué vio? Vio que era bueno en gran manera. Ahora, el apóstol Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Y entre la muerte, entre el pecado y la muerte, hay mucho sufrimiento. Pero eso no estaba en el plan inicial de Dios. Entonces, es conveniente que revise su concepto o su imagen acerca de Dios. Es conveniente que tenga cuidado cuando va a hablar de Dios a otra persona, especialmente si esa persona está enferma o tiene problemas de alguna clase. Piense bien lo que le va a decir. Porque a veces podemos crear problemas con la manera como hablamos acerca de Dios. Y la otra cosa. Lea y estudie la Biblia para tener un concepto mejor acerca de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos en la Biblia acerca del Dios y Padre del Señor Jesucristo, nosotros tenemos la alternativa de ir modificando nuestra manera de pensar acerca de Dios y la manera de relacionarnos con Él y la manera de adorarlo. Pero si nosotros no hacemos eso, lo que vamos a hacer es que vamos adoptando la idea de agarrar el concepto de Dios e irlo acomodando a como nosotros somos. Y al final terminamos con un Dios creado a nuestra propia manera, imaginado a nuestra propia manera. Un Dios que se acomoda a nuestro estilo de vida. Eso es idolatría también. Entonces le invito para que, en este momento, antes de salir, usted revise su concepto acerca de Dios. Analice lo que usted cree acerca de Dios. Y de pronto quiera hacer algunos cambios en ese sentido.